En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Ahí está José en uno contra uno. Vamos a ver. Amaga, se va hacia adentro. Busca el remate. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Es de Crevillente! ¡Se abraza la leyenda, Nino! ¡Le dedica el gol! ¡Pedazo de gol de José! Por la derecha, dijo, esta vez no, me voy por la izquierda. A lo Iván Sánchez en las últimas temporadas. Rompió por la izquierda, pateó con la zurda y puso el balón donde no pudo llegar Jaume Domènech. Golazo de Josan, que se estrena como goleador. Minuto 18 de la primera parte. El Expreso de Crevillente pone el primero de la noche. Elche 1, Valencia 0. La pelota dividida se la quiere llevar Josan. Ojo, Josan, que está en el plato y en las tajas. Está en todo Josan. Josan se le puede dejar. Ojo el disparo. Rigoni. Está siendo el mejor delantero y el mejor defensa. Vio la llegada de Rigoni. Esta se la dejó a Fidel. Y Fidel, que se estrena como goleador. La temporada pasada fue el máximo goleador. La ha puesto donde no llegaba el portero, que dice que no la vio. Y el golazo que sube al marcador. ¿Quién nos lo iba a decir? 37 de la primera parte. Llega el golazo de Fidel. Elche 2, Valencia 0.
Bueno, primero hablar de lo...
El Elche Club de Fútbol tumba al Valencia en una victoria de prestigio y hace historia logrando el mejor arranque en primera división de toda su historia. Los goles de Josan y Fidel supusieron la mejor primera parte de la temporada, con un Elche fluido en el centro del campo, eficaz en ataque y muy sólido atrás. El Valencia no tiró en los tres palos durante toda la primera parte. Luego tocó sufrir. El Valencia se echó para adelante, el Elche dio dos pasos para atrás e incluso hasta pudo empatar, pero lo evitó en la línea Gonzalo Verdú. Un Elche que no quiere despertar del sueño. Acaba la jornada número 7 el equipo de Almirón en octava posición, con 10 puntos, a 1 de puestos europeos y a 5 de ventaja sobre el descenso. Todo ello lo vamos a analizar hoy en nuestro tiempo de tertulia, aquí en Elche en punta. Y esta noche lo haremos en A Todo Gol a las 10 y cuarto de la noche. Por cierto, esta noche nos acompañará uno de los héroes del penúltimo ascenso, capitán David Generelo. Abrimos escaparates y volvemos.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
Ven a tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento.
Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez.
Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento.
Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche.
Llega Halloween y los precios feroces de Skei Automóviles.
Solo por unos días llévate un Jeep Renegade desde 16.900 euros.
Un Fiat 500X Urban desde 14.900 y un Fiat Panda Lunch por 9.300 euros.
Aprovechate de los precios feroces de Skei Automóviles. En Elche, Sor José Falcorta 37 y 41. En Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida Reventó 1.
Descubre todo lo nuevo que te ofrece Hogar Mobiliario. Vestidores, armarios a medida, dormitorios, sofás y sillones, iluminación, complementos. Y descubre en exclusiva Arán Cucine, la cocina italiana más vendida del mundo. Siempre innovando, marcando tendencia. Siempre a la última, Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Abierto sábados tarde.
Si estás pensando en modernizar tu empresa y cambiar de furgoneta, ven a ver la gama Maxus. Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus, diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus desde 19.000 euros en Llorens Automoción, concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Avenida de Alicante 205, Elche.
Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos.
¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche, factor humano más tecnología punta.
Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio de primera. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Magui, despierta. Tengo enfermedad.
Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Cada lunes mejora la anterior, porque este Elche lleva sumados 10 de los últimos 12 puntos. Solo ha perdido un partido, fue el inaugural contra el líder actual en solitario, la Real Sociedad, 3-0, o 0-3 para ser exactos. Mismo resultado que, por ejemplo, le sucedió al Betis, y que desde entonces el Elche solo ha hecho que sumar puntos, 3 victorias y un empate. De hecho, es el mejor arranque en la historia del club en primera división, ni siquiera la década de los 60, donde consiguió sus mayores hitos. Un quinto puesto en la 63-64 o en la 68-69, llegar a la finalísima de la Copa del Generalísimo, llegó a arrancar mejor, es decir, a sumar tantas victorias en los primeros cinco partidos. Insisto, estamos en la séptima jornada, pero el Elche ha jugado cinco partidos y esa es otra ventaja, porque, por ejemplo, está por delante de escuadras como el Betis o el Getafe o el Eibar o el Sevilla o el Valencia, que la mayoría de ellos llevan dos partidos más. Vamos a analizar lo que sucedió, el por qué este Elche cotiza al alza, el por qué también sabe ganar sufriendo, con nuestros contertulios habituales. Adrián Díaz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jorge Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le pasa a este Elche? Está muy por encima de las expectativas más optimistas que yo creo que cualquiera hubiéramos tenido al principio de temporada, con todos los hándicaps que arrastraba, ¿no? El empezar más tarde que los demás, hacer la mitad de pretemporada que los demás, con un equipo que es el más barato de todos, con una plantilla que se hizo en las últimas horas del mercado invernal y los fichajes nuevos pues todavía tienen que ensamblarse, y estamos viendo que efectivamente es así, que los que están sacando la cara y sosteniendo el equipo son los de la temporada pasada. ¿Cómo es posible?, se pregunta mucha gente, este arranque. Pues os lo pregunto antes de empezar por el partido. ¿Por qué este Elche ha sumado 10 de los últimos 12 puntos posibles? ¿Cuál es el secreto?
Yo creo que ni Almirón lo sabe, pero estamos hablando de que el Elche ha firmado el mejor arranque en primera de su historia, cuando quizás las cosas apuntaban más a que firmara el peor. Por todas las circunstancias de la escasa pretemporada, las dificultades temporales y económicas para formar la plantilla, pero el rendimiento del Elche en este inicio de temporada está siendo increíble. Lo más importante, que ya con este arranque ya tiene aproximadamente el 25% de los puntos necesarios para lograr la permanencia. Así, a ojo, porque a veces hay temporadas en las que tres últimos se descalabran y no hacen falta llegar a los 40. Y con 33 partidos por delante, lógicamente es algo muy ilusionante, sobre todo la última victoria contra un equipo, el derbi, contra el Valencia, que es verdad que el Valencia no está en su mejor momento, pero había que ganarle, y con ese tan buen inicio de partido, ese primer tiempo, Tom Valencia dominando con balón, que el Valencia intentaba, pero no conseguía, con esa solidez defensiva, defendiendo con balón, que para un recién ascendido a primera es algo muy destacable. Y luego, cómo se sufrir en la segunda parte, aunque está claro que el Valencia rondó el empate, quizás estaríamos hablando de otra cosa. Pero el inicio de Elche esta temporada es muy ilusionante, sobre todo porque yo veo margen de mejora en varios aspectos, y jugadores que todavía tienen que acoplarse, como Guido Carrillo, que fue baja, Lucas Boyé, que desde que marcó en Eibar, pues se cayó por problemas físicos, Tete Morente fue suplente. Creo que hay aspectos para la esperanza en que el equipo puede lograr una permanencia con cierta holgura. No quiero hablar de otros posibles objetivos, pero también hay que decir que queda mucha liga y que, además del margen de mejora, otros equipos también tienen que mejorar.
Para ti, Jorge, ¿cuál es el secreto de este arranque?
Bueno, secreto. Al final no es que exista un secreto del por qué el Elche ha conseguido 10 puntos de 15, ¿no? Yo creo que al final este momento histórico de pandémico que estamos viviendo, creo que hasta se está reflejando en el fútbol, ¿no? Estamos viviendo una temporada con bastantes resultados sorpresivos. Yo creo que ha afectado el hecho de que los equipos, incluso en el mercado estival, no hayan podido reforzarse de una manera como hubiesen querido, incluso como han hecho en otras temporadas. Yo creo que ha sido un mercado bastante atípico y eso se está reflejando, ¿no? Vemos como la semana pasada el Cádiz es capaz de ganar al Madrid en su campo, el Getafe le gana al Barcelona. Esta semana se produce la victoria del Eibar en Sevilla, algo inesperado, muchos resultados que eso en otras temporadas no se estaban produciendo, la propia victoria del Elche al Valencia. Yo creo que se está viendo una liga muy muy igualada, donde cualquier equipo le está plantando cara a los teóricos grandes, y en ese aspecto se está beneficiando el Elche, ¿no? Yo creo que que el partido el otro día tiene dos lecturas muy diferenciadas. Es algo tópico, pero yo creo que la versión del Valencia influyó mucho en el juego del Elche. En la primera parte vimos un Valencia totalmente dormido, sin aptitud, parece que no había saltado ni a jugar, y el Elche fue muy muy práctico y aprovechó las dos únicas ocasiones que tuvo, jugó con bastante lucidez, aguantando el balón prácticamente sin que el equipo Che le crease peligro, y sin embargo en la segunda parte el Valencia dio un paso adelante y ya nos encerraron atrás. Tampoco es que tuvieran excesivas ocasiones de gol, porque al final si exceptuamos la que saca Gonzalo Verdú de debajo de la línea, son dos o tres disparos de fuera del área que saca bien Badía, pero tampoco fue un asedio muy muy exagerado, y el Elche también supo jugar ese partido de defender, que también lo está haciendo este año, ¿no? Porque la verdad que cuando el equipo se tiene que atar los machos lo hace y consigue aguantar la renta. Ya lo hizo en el campo de Eibar, lo hizo en Vitoria incluso marcando el 0-2, y lo hizo el viernes contra el Valencia, ¿no? Yo creo que le faltó un poco el plan B. Hay que destacar que no entraron en convocatoria ni Boyé ni Guido Carrillo, dos jugadores que están llamados a, desde mi punto de vista, marcar diferencias en la parte de arriba del equipo. Dos jugadores de estatura renombrada, que en un momento dado le puedes dar un balón y aguantártelo, abrírtelo a banda, oxigenar el equipo, darle aire, darle un pulmón que en esos momentos en la segunda parte nos hacía falta, y yo creo que esos dos jugadores hubiesen sido importantes, ¿no? Al final Pere Milla tuvo que jugar jugó todo el partido y acabó extenuado, y yo creo que esos dos futbolistas nos hubiesen dado mucho, ¿no? Esperar también más, sobre todo los jugadores del centro del campo, los interiores tipo Lucumí y Rigoni, de los cuales espero más. Veo el crecimiento de Guti desde la aparición de Marcone, pero me falta la aparición de Rigoni, Lucumí, gente del centro del campo que ayude más para cuando el equipo sufre sepa aguantarla y darle oxígeno al equipo.
Pere Milla tuvo que acabar el partido porque Almirón quiso. Porque
no estaba Nino.
Porque Almirón no agotó los cambios y...
Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de eso porque es un tema que quería sacar, pero antes vamos a terminar con Adrián sobre lo que te pareció el partido, porque a mí la primera parte me gustó mucho la personalidad del equipo, queriendo sacar el balón, jugando con fluidez, pero aquí siempre entramos a lo mismo. ¿Fue la primera parte muy buena del Elche por demérito del Valencia, o fue un mal Valencia, que todos coincidimos en que es un Valencia venido a menos y devaluado, pero fue un mal Valencia por mérito del Elche?
Yo creo que ambas cosas, pero yo quiero darle mérito al Elche. Porque es verdad que, como reconoció Javi Gracia, el Valencia no entró bien, y es algo, un mal endémico que está sufriendo esta temporada, pero yo sí que vi que el Valencia lo intentó y el Elche no le dejó. Vimos al Elche, algo como he comentado antes, algo poco característico de un recién ascendido a primera, que es dominar y defender bien con balón. Que a mí eso me parece muy interesante, porque vimos que con ese esquema, que era un 3-5-2 en ataque y un 5-4-1 en defensa, jugaba muy junto, cuando tenía balón exponía, tiraba las líneas hacia adelante y luego defendía muy junto y sin encerrarse atrás, como pudimos ver en otros partidos como contra la Real Sociedad o contra el Huesca, los otros partidos anteriores en casa. Y a mí eso me gustó bastante, que cada uno... Estamos viendo el Elche, una de las claves, que es un equipo muy trabajado, consciente de sus limitaciones y que da los roles indicados, es decir, cada uno sabe lo que tiene que hacer y está encajando. Por ejemplo, Rigoni y Lucumí no son jugadores para aparecer más con balón, pero creo que hicieron un buen trabajo sin balón, metiéndose por dentro para tapar cuando era necesario y abriéndose más por banda cuando exigía el partido, igual que Pere Milla, que apenas tocó balón, pero hizo un trabajo incansable en la presión al Valencia. Marcone y Guti, que yo a Guti le pido más con balón, pero ya estamos viendo que es ese centrocampista recorrido que ya mostraba en el Real Zaragoza. Barragán, que como central derecho lo está haciendo de manera excepcional, tanto en defensa como también en la salida de balón. A mí me parece que Almirón ha encontrado una conjunción de aspectos que eso tiene mucho mérito por todo, por todas las circunstancias, pero que también demuestra que tiene la plantilla trabajada y que sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Que parece difícil, parece algo, una expresión fácil, pero el Elche hace las cosas bien. Que parece que es una expresión sencilla, pero miremos por ejemplo al Alavés, que ha tenido bastante más tiempo, o el Real Valladolid, que ha tenido bastante más tiempo y que también ha podido hacer las cosas en pro de la idea de su entrenador, pero que no le están saliendo bien. Y el Elche lo está aplicando mejor. Y a mí eso me parece una de las claves principales para que el Elche esté haciendo un inicio de temporada tan bueno.
De Almirón, casi todo es positivo. La nota como el equipo, yo creo que sería un notable muy alto. Pero, sin embargo, hace algunas cosas que a mí me desencajan, ¿no? O me desesperan. Por ejemplo, no quema nunca los cinco cambios. El otro día, claramente, el partido pedía en los últimos minutos cambios para gente que estaba muy cansada y también para perder tiempo. Y al final quemó tres cambios, dejó dos sin cambiar. Eso me dice que, por una parte, es un técnico clasicista, que cuando las cosas funcionan bien casi no toca nada, aunque estén muy cansados, y por otra parte me dice que confía muy poco en lo que tiene en el banquillo. Llámense Nino, Víctor Rodríguez, por poner quizás los dos casos más llamativos de jugadores de talento que ahora mismo no tienen cabida en la cabeza del entrenador. Y claro, si no tienen cabida ahora, cuando estén Lucas Boyé y esté Guido Carrillo, pues van a tener mucho menos. No sé cómo veis ese aspecto o si lo veis normal, el que pues no esté haciendo prácticamente cambios en la parte final de los partidos, cuando yo por lo menos veo que se necesitan.
Lo que viene demostrando estos partidos, además, es que no le tiembla el pulso, ¿no? Cuando ve que un jugador no rinde como él piensa que debe dar la talla en el terreno de juego, no le tiembla el pulso para cambiarlo, ¿no? Lo ha demostrado con jugadores que han entrado al terreno de juego como cambios, incluso los ha vuelto a cambiar antes de acabar el partido, como pasó con Rigoni el otro día en Vitoria, a Koné, no sé si fue el día del Huesca, que también lo cambió enseguida, Sánchez Miño lo cambió en el descanso, el otro día quien cambió también, Lucumí creo que fue que también lo cambió en el descanso el día del Valencia. Es un entrenador de idea muy clara, ¿no? Yo estoy convencido que el viernes, si hubiese tenido jugadores disponibles como Carrillo y como Boyé, hubiese agotado los cinco cambios segurísimo, porque el equipo pedía a gritos un cambio, sobre todo la delantera, porque Peremi ya estaba exhausto, ¿no? Corrió lo que corre siempre, con la diferencia de que este partido, si cabe más, aún estaba más solo arriba, ¿no? Porque Vitoria, Tete, Morente, sobre todo la primera parte, jugaron los dos más arriba y luego intercambió posiciones cuando entró en la segunda y Tete Morente pasó al centro, pero entró otro jugador arriba, creo que fue Rigoni. Pero esta Peremilla prácticamente estaba solo, ¿no? Yo creo que está demostrando que Nino y Víctor Rodríguez no son dos jugadores de su cuerda, por lo que sea, no acaban de terminarle de gustar o de encajar en su sistema. Es una lástima, ¿no? Sobre todo Nino. Yo creo que el año pasado Nino fue el jugador que más minutos dispuso en toda la segunda división en el Elche. El jugador que más minutos llegó a jugar, incluso en el playoff estuvo muy, muy participativo con el gol en Zaragoza, aportando bastante, pero no termina de gustar al Mirón. Luego llama también mucho la atención el hecho de Víctor Rodríguez cuando está intentando colocar a jugadores como Sánchez Miño de interior, el interior izquierdo, el otro día, el día del Alavés, ayer, el viernes, también sale con otro jugador en el centro del campo como Rigoni o incluso Lucumí, que ahí podría hacerlo bastante bien el papel de Víctor Rodríguez. Es un jugador que sabe aguantarla, que tiene calidad, que tiene temple, que sabe dar el último pase, pero no está contando con ellos. Yo creo que son jugadores válidos, han jugado bastante en primera división ambos, tienen experiencia para ello, pero por lo que sea no dudo yo que no estén rindiendo al máximo nivel en los entrenamientos, porque estoy convencido que lo están haciendo, pero no son de la cuerda de Almirón.
Adrián, ¿tú cómo ves el tema de los pocos cambios, ¿no?, que realiza al final y quizás estos dos nombres propios?
Entender que quizás se deba a situaciones de contexto, en el caso de Nino, Víctor Rodríguez, pero a mí me cuesta entenderlo. Por ejemplo, entiendo algún movimiento, como por ejemplo que entra Lucumí titular y luego en el descanso sustituyera. Lucumí debutaba, llevaba tiempo sin jugar, salió una lesión, y luego entrara Tete Morente, que tenía unos problemas en el pubis. Pero ciertamente que no agote los cambios y que Peremi ya estaba exhausto. Además, recuerdo una jugada ya en el tiempo añadido que Fidel sale corriendo con el balón al minuto 90 y Peremi ya no podía correr, iba andando. Y agotó los, los dos últimos cambios fueron Dani Calvo y Luismi, si no me equivoco. Por eso puedo entender el tema del contexto, que quizás Nino es un jugador más para cuando el rival está encerrado o el Elche tiene que ir más al ataque. Algo que pues quizás no ha sucedido esta temporada, pero contra el Huesca había que sobrevivir para aguantar el 0-0, contra el Alavés ibas ganando, contra el Valencia ibas ganando. Pero lógicamente a mí me chirría que si Pere Mella está ya fundido, tienes un cambio más y no metes a Nino, pues a mí me resulta muy...
No lo va a meter nunca.
Muy poco entendible. Muy poco entendible. Y además, que era el único delantero en el banquillo, porque, como explicaba antes Jorge, el contexto era ideal para sacar un delantero de altura, como hubieran sido Lucas Boye o Guido Carrillo, pero es que no estaban. Y Nino era el único delantero disponible en el banquillo y no lo sacó. Yo entiendo que Calmirón no se va a tirar piedras contra su propio tejado, que el contexto todavía no ha sido ideal para Nino y que cuando el equipo pues tenga un partido más complicado, vaya perdiendo o empatando y quiere ir a ganar, puede entrar Nino. Pero lógicamente también es verdad que todos debemos asumir que con los fichajes Nino ha pasado al rol de cuarto delantero y que no iba a tener tanto protagonismo a priori. Luego igual Almirón le convence y puede dar el nivel, porque sabemos cómo es Nino. Pero de momento a mí me chirría bastante la poca participación de Nino, tanto de él como de Víctor Rodríguez.
¿Pensáis que estos 10 puntos, es decir, una cuarta parte, un 25% de los puntos que se necesitan para mantener la categoría, luego pueden ser 35, 36 o 41, 42, pero siempre ponemos la barrera de los 40 puntos en primera división, permanencia, lleva en 5 partidos ya un 25%. ¿Pensáis que eso al equipo, por una parte, le va a dar confianza, seguridad, por otra, a los rivales les va a abrir los ojos y va a decir, cuidado, que tampoco es, pensamos que podría ser la cenicienta, que se ha ganado el respeto y que eso va a hacer que incluso a partir de ahora el Elche pues pueda llevar esa línea ascendente de fútbol, que le vengan bien estos 10 puntos?
Al final los puntos da igual cuando los consigas durante las 38 jornadas, ¿no? Lo importante es llegar a la meta, conseguir el objetivo, en este caso la permanencia. Y lo grande de esto es que cuando el viernes el árbitro pite el final a las 11 de la noche, esos 10 puntos ya no nos los va a quitar nadie, ¿no? Yo creo que eso va a suponer un respeto cuando vayamos a jugar contra otros rivales. En el caso de, por ejemplo, el domingo, el Betis, al final el Betis va a recibir a un equipo que va por delante de él. Es decir, ¿cómo lo ha hecho? No se lo podrán preguntar, pero al final el Betis lleva 9 puntos en 7 partidos y el Elche lleva 10 en 5, y eso no nos lo va a quitar nadie. Y yo creo que es algo muy muy positivo, ¿no? El hecho de que ahora mismo el entrenador lo que está poniendo en liza y sobre todo pone en valor es el hecho de que hay que ir creciendo y llenando la despensa a base de puntos y jugar al bonito o jugar como él desea jugar o como ha venido practicando en sus años en Sudamérica, sobre todo en Lanús, pues se podrá realizar cuando se realice, pero ahora es para mí primordial y prioritario el ir consiguiendo puntos, aunque sea con un esquema de 3 centrales, que también le está funcionando con esos 2 carrileros reconvertidos que están dando un rendimiento fantástico y para mí están siendo 2 de los 3-4 mejores jugadores de la plantilla, como son Fidel y Josan, que le están dando muchísimo. Y con eso ahora mismo él va tirando para adelante y sabe que le está funcionando bien.
Sí, porque no es lo mismo ese sistema con 2 carrileros que son más laterales que con 2 carrileros que son más extremos. El equipo incuestionablemente se va a ir más para arriba porque son de alma atacante, tanto Josan como Fidel. A ti también te da la sensación de que estos 10 puntos ayudan al futbolista. Fíjate, verse a estas alturas por delante de Betis, Barcelona, Sevilla, Valencia, Athletic Club de Bilbao, ¿que esto de verdad le aporta al futbolista un plus de seguridad, de confianza?
Por supuesto, y además algo contrario sería bastante peor, porque si por ejemplo el Elche mete 10 puntos pues hubiera arrancado con 2, pues, y con todos los comentarios que podrían llegar desde fuera, pues el futbolista podría pensar, pues es verdad, no doy la talla para estar en primera división, y eso afecta anímicamente, y si sigue recibiendo golpes, pues difícilmente el Elche se podría haber levantado. Pero con esto el Elche ha demostrado que tiene capacidad sobrada para luchar en primera división, y es algo que cuando vengan maldadas, que llegarán tarde o temprano, tiene que servir ese buen inicio para recordar, que lo hemos demostrado que somos capaces de hacerlo bastante bien. Además, a mí me sirve sobre todo la victoria contra el Valencia, que es verdad que desde el Valencia piensan que van a luchar por la permanencia, pero que ya es una victoria contra un grande, entre comillas. Es decir, los puntos valen igual en todos los partidos, pero al final para salvarte tienes que puntuar contra todos. Y luego, por ejemplo, ya verás a final de temporada los 3 puntos valiosísimos del Cádiz contra el Real Madrid en la lucha por la permanencia. Y el Elche había sumado 7 puntos contra 3 rivales directos. Ya la victoria contra el Valencia es algo más, es un equipo de mayor entidad, con jugadores de mayor nivel, por mucho que esté en crisis, y eso tiene que darle un plus al futbolista tremendo. Y contra el Betis este domingo va a ser otro plus más, si se sacara un resultado positivo, porque el Betis tiene ahora mismo, diría, más exigencia que el Valencia, en el sentido de que no tiene tanta crisis institucional y que tiene quizás mejor plantilla en global, y que además había empezado la liga, es verdad que ahora viene 2 derrotas, pero cuando perdió contra la Real Sociedad, si ganaba ese partido se ponía líder en solitario. Y a mí el Betis es un equipo que nombre por nombre me encanta, y además con un entrenador buenísimo para mí como Manuel Pellegrini, y este va a ser otra prueba más para el Elche. Pero lógicamente este inicio demuestra sobre todo a futbolistas debutantes en primera división como Edgar Badía, como Josan, como Gonzalo Verdú, que lo están haciendo de manera excepcional, que son capaces de competir en primera división. Y eso tiene que rememorarlo sobre todo cuando lleguen maldades, cuando lleguen momentos de dificultad en los que quizás pierda la titularidad, etcétera.
A ver, que es un inicio ilusionante es evidente. Que miras la tabla y estás más cerca de puestos europeos que del descenso es evidente. Que tienes a 12 equipos por detrás, con perdón, es cojonudo. Pero en estos casos siempre se dice, y más viendo como hay muchos fichajes nuevos y la mayoría todavía no acaban de ensamblarse, que hay margen de mejora. Entonces, si hay margen de mejora, y ya estamos viendo de lo que es capaz el equipo, sin ese margen de mejora, sin vender humo, sin vender otra cosa que es el presente, ¿cuál es el techo de este equipo?
Pues no lo sabemos, realmente no lo sabe nadie, ¿no? Yo sí que es verdad que espero la implicación de jugadores como Carrillo, Boyé, Lukumi, Rigoni, el propio Sánchez Miño, Coné, que está siendo la nota negativa de la temporada, parece que es el jugador más que está más desentonando de todos los que están participando. Yo creo que es importante que esos 6-7 futbolistas entren en una buena dinámica y empiecen a aportar positivamente, porque nos va a hacer falta, ¿no? Yo, después de la victoria del viernes, era bonito ver al Elche quinto clasificado, e incluso si se daban ciertos resultados podríamos haber acabado la jornada dentro de competición europea, pero a mí, yo miro para abajo, yo siempre miro para abajo, sobre todo en primera división, lógicamente, y yo quería que perdieran el Eibar, el Alavés, pues todos los rivales del Elche, el Cádiz, el Huesca. Ayer me alegré que la Real Sociedad le ganara al Huesca, me dolió la derrota del Sevilla con el Eibar, porque era haberle metido 3 puntos más al equipo Eibarres, pero yo tengo los pies en el suelo, sé que esto es larguísimo, coincido totalmente con Adrián, en que van a llegar rachas malas donde encadenes 2-3 derrotas consecutivas, enciendan las alarmas, y ahí pues habrá que tener tranquilidad, habrá que tener la paciencia que tienes en el éxito, y cuando consigues las victorias, esa misma tranquilidad tienes que tenerla en la derrota, porque en primera división es así. Equipos como el Betis son plantillas increíbles, ¿no? Este año es verdad que le está faltando gol, por ejemplo, ni Borja Iglesias ni Sanabria ni Loren acaban de estar acertados de cara a gol, pero tiene una plantilla impresionante con William Carballo en el medio, Fekir, Canales. Va a ser un partido complicadísimo y esos equipos te pueden ganar perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener tranquilidad. Estamos en una posición inmejorable, a 5 puntos del descenso, que eso es lo que realmente hay que mirar. Pase lo que pase esta noche en el Levante Celta, vamos a dormir, la jornada va a acabar a 5 puntos del descenso. Y nada, partido a partido, competir el domingo contra el Celta, cuando pase el contra el Betis, y cuando pase el partido del Betis, pensar en el Celta. Yo creo que es bonito ilusionarse, es bonito pensar que estamos cerca de los puestos europeos, pero la liga es muy muy complicada. El Elche es el recién llegado y el que menos dinero tiene, o llámalo como quieras, y este año la permanencia es el principal y único objetivo.
Yo creo que eso lo tenemos todos, pero es una realidad que a 26 de octubre el Elche está donde está. A 5 puntos del descenso, con 2 partidos menos que la mayoría de sus rivales y a 1 de puestos europeos. Para ti, Adrián, ¿cuál es el techo de esta plantilla si todavía hay mucho margen de mejora?
Pues quiero imaginarme que sería una permanencia holgada, tipo Osasuna la temporada pasada, que también era un recién ascendido. No quiero pensar en algo así tipo Granada, que la temporada pasada, como recién ascendido, pues acabó en plaza Europa League y llegó a la semifinal de la Copa del Rey, ojalá, aunque el Granada no es un equipo tan remodelado como este Elche. Entiendo que el Elche tiene mucho margen de mejora, por lo comentado de futbolistas que todavía tienen que sumarse, por ejemplo, Rigoni, que yo espero que tiene que deslumbrar más que Marcón en el centro del campo. Rigoni es el fichaje estrella, entre comillas, y tiene que dar más otros fichajes. Pero, lógicamente, además de Elche tiene margen de mejora, también lo tienen otros equipos que también pues a lo largo de la competición van a verse más acoplados, y que estamos viendo en esta temporada que por el bajón de nivel de la competición ya vemos cosas más igualadas y se da pie a que veamos resultados más sorprendentes, como por ejemplo la victoria del Eibar el sábado en Sevilla. Yo entiendo que el Elche de momento está teniendo mimbres para una permanencia holgada, que es lo que creo que todos disfrutaríamos, pero lógicamente la competición tiene que pasar y pueden pasar diversas circunstancias, pero lógicamente el Elche hay que pensar que tiene margen de mejora también para hacerlo mejor, sobre todo en el aspecto defensivo, de no recibir tantos remates.
Nos vamos. ¿Qué resultado olfateáis el domingo, viendo cómo llegan los dos equipos?
Yo afirmo repetir la última visita a Heliópolis y vencer de nuevo 1-2.
¡Oh, qué bueno! Allí marcó Jorge Molina, ¿no?
No, el año que ganamos marcó Fidel y Manuel Morales.
Exacto.
Fidel, que los dos goles que marcó en primera con el Elche fueron al Valencia y al Betis.
Sí. Con Jorge Molina también ganamos un año, creo que fue 1-4.
Por eso me acordaba de Jorge Molina.
Y marcó también Jorge Molina.
Me he ido un poco más atrás. Vale, entonces 1-2, te conformas con poco. ¿Tú, Adrián?
Yo con el empate. Y 0-0, para volver a la portería 0. Yo sé que va a ser un partido muy difícil, porque el Betis es un grandísimo equipo, que dice más de lo que dicen las estadísticas.
Gracias, Adrián. Gracias, Jorge.
A ti.
Feliz semana. El próximo domingo a las 2 de la tarde, la hora de la comida, del aperitivo, y bueno, la de la siesta será luego, pero ahí estaremos desde la 1:30 para contar ese apasionante partido. Y yo recuerdo que esta noche en Teleelch, a las 10:15, analizamos con un capitán y pregonero, David Generelo, el arranque histórico del Elche Club de Fútbol, que, como digo, ha logrado el mejor arranque en primera de toda su historia. Un Elche que es el tercer equipo con más efectividad de las 5 grandes ligas europeas. Tan solo Leicester y el Bayern de Múnich tienen un porcentaje mayor. Y es que con 22 disparos, el Elche ha conseguido 10 puntos, 5 goles y se ha posicionado como tercer equipo con más efectividad de cara a gol de las 5 grandes ligas de Europa, con un 22,7% de efectividad, tan solo por detrás del Bayern de Múnich, 22,9, y Leicester City, 23,6. Bueno, pues vamos a disfrutar de estos momentos, porque luego llegarán los otros, pero que tarden. Como siempre, un placer. Muy buenas tardes.
El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
otro año más volvemos a creer en la suerte. Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis.
Por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16 pulgadas, te llevas el 74.928 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento, puedes tener premio.
Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono de Altavix. Teléfono 966-600-682. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.